Buenas noches, estáis escuchando la sintonía cibernética de Radio Foro y esto es el programa La Noche. Buenas noches, antes de comenzar el programa quiero mandar un afectuoso saludo a los aficionados granadinos, granadinistas que residen en Mazarrón y que el pasado domingo acudieron al municipal de aquella localidad murciana para ver a su Granada y que lo vivieron con una intensidad de verdad que a mí me produjo muchísima satisfacción porque lo vivieron como una fiesta, por tanto vaya desde aquí, desde este programa, un afectuoso saludo también a ese amigo carista gaditano que iba con ellos, que le salía la gracia por los poros de la piel. Así que un abrazo muy fuerte para esos granadinos, granadinistas que viven en Mazarrón, y pasamos directamente a las noticias del club, empezando porque la primera plantilla ya ha cobrado el mes de octubre. Se venía oyendo o leyendo que la plantilla estaba nerviosa porque la nómina no llegaba, pero por lo que hemos podido saber nosotros, más que nerviosa, estaban simplemente un poquitín molestos, ni siquiera me atrevería a llamarlos molestos, porque lógicamente a todo el mundo le gusta cobrar el día 1, pero son conscientes de que, bueno, de que el Granada pues tiene una serie de rémoras del pasado que tiene que ir haciendo frente a ellas, pero a la vez son conscientes de que el proyecto encabezado por Francisco Sanz pues tiene una solidez suficiente como para no ponerse nervioso. Dicho esto, pues bueno, ya están al día y dentro de 2 días pues volvemos a ser día 1 y lo que es menester es que se intente, dentro de todas las posibilidades que tenga el club, pues que esté siempre lo más al día posible. Vamos a dar el parte médico que nos ha mandado el club acerca de Gabriel Bordi, en el que el doctor Melero, Carlos Melero, nos dice que la ecografía practicada al jugador revela que Bordi tiene una rotura parcial del semimembranoso, o sea el isquiotibial, en la inserción de la pierna izquierda, en la parte de atrás del muslo. El tamaño es de 1 centímetro aproximadamente. Es tendón y es inserción al mismo tiempo, por lo que las medidas de la rotura importan poco. Esta zona no es propicia para que se pueda aplicar matemática pura, algo que sí ocurre cuando la rotura se produce en un músculo, en donde puede pronosticar con más exactitud su tiempo de recuperación. El doctor Melero afirma, por tanto, que la situación donde se ha producido el desgarro hace más difícil su recuperación y estima el periodo como mínimo de recuperación en 4 semanas. Así que, Gabriel Bordi, te necesitamos, te vi salir muy contrariado del partido, de al finalizar el partido contra el Mazarrón el domingo pasado, con una cojera bastante visible, y te quiero decir, te quiero mandar muchísimos ánimos porque todavía no te has perdido ningún partido y yo ya te estoy echando de menos. Los otros lesionados, Jorge García evoluciona muy bien de su lesión y dice que tiene una pequeña cicatriz, su periodo de recuperación sigue su plazo marcado. Esta semana ya se ha metido en el grupo, pero lo ha hecho con prudencia. De continuar con esta evolución, pues puede empezar a entrenar con total normalidad ya la semana que viene. Albert Cazorla dice que su lesión no se ve porque es una rotura microfibrilar que ha cicatrizado además muy bien y esta semana ya se ha incorporado al grupo y prácticamente ya esta semana, a día de hoy, se puede considerar que está ya a pleno rendimiento. El patrocinador del Granada Club de Fútbol, la cerveza oficial del Granada, la cerveza Cruz Campo, hace un casting en el Estadio de los Cármenes este sábado, día 1 de diciembre, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El casting consiste en que todos los aficionados que así lo deseen, pues se pasen por allí y expresen un sueño que tengan, que sea impensable, que sea irrealizable por ellos mismos, relacionado obviamente con el club de nuestros amores. Este casting consistirá en seleccionar a los 12 aficionados cuya idea haya parecido más original a la organización y con ella van a elaborar un calendario. Además, Cruz Campo se compromete a hacerlo realidad. Habrá un obsequio por el simple hecho de asistir. Y todo esto, pues gracias, y lo voy a decir ahora con letras mayúsculas y ya sabéis por dónde voy, a la cerveza oficial del Granada Club de Fútbol, que no es otra, como no podía ser de otra manera, que es Cruz Campo. (Risa)
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es a donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Bueno, ahora tenemos un magnífico trabajo que ha hecho nuestro compañero de Radio Foro, Francisco González, al que todos conocéis como Pagoga. Ya sabéis que él es el encargado en los partidos que el Granada juega en casa de hacer todos los números, absolutamente todos. Pues nos ha hecho un pequeño resumen de lo que se lleva hasta ahora, de todos los números, de todas las estadísticas del Granada Club de Fútbol hasta ahora, o sea, en lo que es el primer tercio de liga. Damos paso a ver lo que nos cuenta Francisco González.
Hola, buenas noches. Voy a dar un resumen global de los números de los partidos disputados hasta ahora por el Granada como local, los 7 partidos que hemos jugado frente a Écija, Cartagena, Mérida, Algeciras, Talavera, Baza y Lorca. No he podido cubrir el último partido jugado en casa frente al Marbella, pero estos datos globales de los 7 partidos, que son aproximadamente un tercio de la temporada en casa, nos pueden dar idea de cómo va el equipo en los partidos de casa. Voy a referirme a los números que habitualmente doy en los resúmenes, es decir, las faltas cometidas, los córners, los balones llegados al área, los disparos a puerta, disparos fuera, total de disparos, saques de banda y fuera de juego. En faltas cometidas, como media, el Granada comete 15,7 frente a 16,4 que recibe de los equipos visitantes. Hay una gran igualdad, se aprecia en los números un ligero número mayor en la primera parte de faltas por parte de los equipos visitantes frente a un número algo mayor de Granada en la segunda parte. En córner el número es muy igualado, 5,5 frente a 5,4. En llegadas al área o aproximaciones al área, el Granada tiene un número ligeramente superior, 20,5 frente a 17,2. Los números de Granada son muy similares en las dos partes, mientras que los equipos visitantes tienen un número ligeramente superior en la segunda parte. Pero en este dato sí que se aprecia que las aproximaciones al área son ligeramente superiores por parte de Granada. En disparos a puerta, el Granada como media dispara 6,1 veces a portería entre los tres palos, es decir, o bien es gol o bien lo para el portero o da en el palo, frente a 4,7 de los equipos visitantes, prácticamente 6-5. Lo que sí se aprecia es que el Granada en números totales ha disparado 43 veces a puerta y ha marcado 14 goles, es decir, que aproximadamente cada 3 disparos que van entre los tres palos en casa es gol, mientras que los equipos visitantes han disparado un total de 33 veces entre los tres palos y solamente nos han marcado 6 goles. Es decir, que es lo así como de que cada 5 disparos, uno es gol. Esto indica evidentemente que tenemos una delantera acertada, en especial nuestro número 9, Borja Pintado, mientras que los disparos de los tres palos que nos hacen los equipos visitantes se los obligamos a hacerlos en unas condiciones que los hacen menos acertados. En disparos fuera, el número de media es superior para los equipos visitantes, 5,1 frente a 6,4, y en números globales es mayor, 36 disparos fuera por Granada y 45 por los visitantes. Luego la impresión que solemos tener, que nos disparan mucho a portería en casa. En total de disparos, tanto a puerta como fuera, la media es prácticamente igual, 11,2 y 11,1. Globalmente es un poco la impresión que solemos tener, que no nos imponemos en ocasiones ni en ocasiones de peligro en casa. Los fuera de juego, los números son favorables a Granada, bueno, en este caso en contra de Granada, pues señalan 3,4 fuera de juego por partido frente a 1,8 de los equipos visitantes. Ponemos estos números parciales, que son media de 7 partidos, donde el Granada siempre ha sido Granada, mientras que los visitantes han sido equipos distintos, en global nos dan esa apreciación que tenemos de que no terminamos de imponernos en el juego en casa. Si hiciéramos, he hecho yo otro nuestro pequeño estadístico sobre lo que podríamos llamar valoraciones positivas, similar a lo que pareció al baloncesto, contabilizando los corners, las aproximaciones al área y los disparos a puerta, una especie de puntuación o de evaluación por puntos. Nos encontramos con el partido de Écija, la evaluación sería de 33 para el Granada y 36 para el Écija. Recordad que el partido empató a 1. En el partido del Cartagena la evaluación sería de 34 a 35 para el Cartagena, recordad que se empató a 0. El partido del Mérida, que se ganó 4-2, recordad que fue aquel partido que se jugó en vísperas de la Virgen, y la evaluación global es de 28 a 42 a favor del Mérida. Es un partido que, aunque se ganó claramente, en realidad tuvimos la impresión de que tuvimos algo de suerte. En el partido del Algeciras, que se ganó 1-0, la evaluación es de 27 a 31. En el partido del Talavera, los números son claros, y una evaluación favorable al grado de 47 a 28. Recordamos que aquello acabó 6-2. Sin embargo, en el partido del Baza, por puntos el Granada debería haber ganado. Hubo 58 a 30, y sin embargo, la intención del partido fue que habíamos salvado un punto. Sin embargo, luego los números no los desmienten, esos partidos un poco extraños. Y en el partido del Lorca, en que se ganó 1-0, la evaluación global es de empate a 35. Y como vemos, los números nos reafirman en esa impresión de que en casa no terminamos de vencer claramente a los contrarios, más allá de ciertos resultados concretos. Pero, bueno, en todo caso, si con estos números estamos donde estamos, tíos en promoción, pues podemos ser optimistas, y yo creo que debemos ser optimistas. Siempre y cuando se mejore un tanto algunas cuestiones. Bien, nada más, agradecer vuestra paciencia entre mi obsesiva manía con los números, y en todo caso, esto es fútbol, ya sabemos que no son matemáticas. Buenas noches.
Muchas gracias, Francisco González, por tus números. Y este domingo, día 2 de diciembre, último llamamiento. Yo creo que lo hemos hecho ya bastantes veces a lo largo de esta semana y la anterior. A las 12:30 de la mañana, en el Municipal de La Chana, el Granada Club de Fútbol Femenino recibe al Atlético Málaga. A la sazón, como he dicho otras veces, que es líder del grupo donde se encuentra el Granada y rival a batir. Si las féminas rojiblancas consiguen doblegar a las malagueñas, serán las rojiblancas las que se pongan primeras de grupo, y hay que recordar que tan solo el primer clasificado del grupo a final de la temporada será el que tenga derecho a disputar la fase de promoción de ascenso a la división de honor del balompié nacional femenino. Y quería decir que por eso me he trabado, que ojalá que esas sean nuestras féminas las que lo consigan. Recordad, 12:30, Municipal de La Chana, y además hoy jueves tenéis un amplísimo programa de los filiales de Barry, que hace muchísimo hincapié en ese partido, y un especial también, una entrevista con Paco Oviedo, que os recomiendo que no os la perdáis. A las 5 de la tarde, ese mismo día, Su Majestad Granada Club de Fútbol recibe a la Unión Deportiva Marbella. Los precios, pues no han variado. En el sector A, 20 euros. En el sector B, 15 euros. Y en los fondos, sectores C y D, 10 euros. Así que el domingo, quien se lo quiera montar bien, lo tiene completito. Antes de irnos, tenemos que felicitar desde la noche a nuestro presidente Francisco Sanz, que hoy, en la jornada de hoy, pues ha cumplido años, y vamos a ser buenos, no vamos a decir cuántos, pero eso sí, que cumpla muchos más, y a ser posible, donde está ahora, que donde está ahora está muy bien. Así que, señores, sin más, pues nos vamos a despedir de todos vosotros hasta el martes de la semana que viene. Señores, señoras, recuerden que queda un día menos para volver a Primera División. Buenas noches.